esto que hay que andar gritándolo por ahí generalmente es lo que anda haciendo el licenciado para que no se despierte el sueño de la multiplicación de estos factores que siempre implican soberanía, ¿no? El tema de esto está hecho con nuestras manos, con nuestros recursos, y encima lo exportamos porque hay gente que entiende que esto, por supuesto, vale la pena. Digo, es la otra cara de la moneda, de la publicidad de la silla, ¿no? De Martínez de Hoz y Bresson Mastaler, para intentar demostrarnos que nada de lo que parta de nosotros será bueno. Jorge, gran año, buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes por dejar de transmitir las cosas que Nucleoeléctrica Argentina hace para todos los argentinos.
¿Por qué Canadá? ¿Por qué nuestros productos? ¿Por qué, que es una pregunta que vos dirías, pues, por qué hay que contestarla? Pero porque se contesta solita. Pero daría la sensación que hay un porcentaje demasiado alto de nosotros mismos, que, qué sé yo, entiende que es un sueño que no está permitido soñar. Contame, bueno, por qué Canadá y por qué abastecemos a un país que, por supuesto, tiene recursos, ¿y con qué?
Bueno, Canadá porque la central que tenemos en embalse es de origen canadiense, de diseño canadiense, por eso se llama el tipo, el modelo Candú, que es una central de uranio natural y agua pesada. Embalse que se puso en funcionamiento en el año 84, cumplió su ciclo de vida, de diseño, de ingeniería, y hubo muchos proyectos, impulsados inclusive por Canadá, de extenderle la vida a esta planta. Es como si uno hiciera el motor del coche como para hacer 200.000 kilómetros más.
Sí.
Entonces se fija qué cosas hay que cambiar, etcétera. Una de las cosas que hubo que cambiar, original, diferente a otras Candú, son lo que se llama los generadores de vapor. Es un equipamiento muy importante, muy grande. Fue la única central Candú que se hizo hasta ese momento de cambiar los generadores de vapor. Quiero agregar además acá que no solo hubo ingeniería propia, ahora vamos a ver qué es lo que estamos ofreciendo, sino participación de la industria nacional.
Claro.
Esos generadores de vapor, los para la potencia, para la nueva ciclo de vida, los hizo IMSA. O sea que se hicieron en el país.
Claro.
Fueron calificados internacionalmente, se hicieron en el país. Y la provisión de algunos componentes de ese generador de vapor que armó IMSA, también se hicieron en el país, que lo hizo CONUAR, que son los tubos por donde pasa el agua, que también tienen que estar muy calificados. Imagínense, para 30, 40 años de vida. Hay unas cuantas centrales Candú, obviamente, en Canadá. Una de las empresas más importantes de generación de energía eléctrica, sus siglas se conocen por OPG, porque son Ontario Power Generation, que tiene centrales Candú, que quiere hacer su extensión de vida y que tiene algunos problemas en su generador de vapor. Entonces, ¿quién fue el que hizo experimentos, estudió, analizó, cambió generador de vapor? En la Argentina.
Muy bien.
Que pusimos gente a estudiar, nuestros técnicos, nuestros profesionales. Y bueno, estamos mandando en este caso asesoramiento. Después veremos si se puede introducir la industria nacional y vender otras componentes. Pero lo importante es eso en esta etapa. Estamos vendiendo nuestro expertise. Nosotros formamos parte de un club, podríamos llamarlo así, que son los operadores de centrales Candú. Centrales Candú hay en China, centrales Candú hay en Corea, centrales Candú hay en Rumania, obviamente en Canadá y en la Argentina. Y bueno, todo eso se forma un club de operadores. Dentro de ese club de operadores se te encarmean información. Por supuesto, Ontario sabe que nuestras especialidades y lo que hicimos, que fue exitosa, y por eso nos convoca.
Claro. Te saco un segundo de este tema específico,
sí,
pero a su vez seguimos hablando del mismo. Uno imagina que no hay forma de sostener el país, la nación, si no hay industria nacional. No hay forma. Es un dato que excede lo simbólico en lo político, que es casi la columna vertebral de cualquier sueño, porque además es el que genera trabajo industrial, y sin trabajo industrial a este país le sobran, qué sé yo, 10 o 15 millones de habitantes, pero a su vez es el enorme generador de que nosotros podamos soñar con tener un Estado-Nación a la altura de las circunstancias, que pueda generar derechos, estado de bienestar, pero para eso, desarrollo industrial, ¿no? De todo tipo, desde, qué sé yo, desde la línea blanca, que es ese proceso que de manera intensiva entrega mayor cantidad de fuentes de laburo en poco tiempo, hasta procesos como el de ustedes, que por supuesto tiene que ver con más tiempo, con un desarrollo por ahí más complejo, pero que entrega resultados muy profundos. ¿Coincidís con esto de, mirá, sin industria nacional, la verdad es que es imposible pensar en una nación? Tendremos elementos formales, himno, bandera, escudito, de manera formal. Ahora, de manera real, la de carne y hueso tiene que ver esencialmente con industria nacional. Y si pensás,
yo te agregaría, yo agregaría industria más ciencia y tecnología.
Exactamente.
La base. Bien, justamente perfecto. Para esa industria.
Sí, señor.
Nucleoeléctrica tiene un fundamento. Obviamente el corazón de nuestra actividad es producir energía.
Muy bien.
Producir energía de base, y eso todo el mundo sabe, a mayor energía, mejor calidad de vida.
Sí, señor.
Pero tiene otros aspectos, justamente por ser una empresa del Estado Nacional, que es desarrollar la industria nacional.
Claro.
Y lo viene haciendo desde los comienzos, desde que éramos parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uh-huh. Justamente, si estamos hablando de que han participado empresas calificadas como CONOAR, IMSA, etcétera, es porque hubo un plan para eso. Y sobre todo en la época de Atucha II, cuando volvimos a retomar, claro, que tanto en el gobierno de Néstor como Cristina, se relanzó el plan nuclear, y sobre todo algo tan postergado como Atucha II, lo importante fue el desarrollo de proveedores. Y para nosotros uno de los objetivos actuales de Nucleoeléctrica Argentina es el desarrollo de proveedores locales.
Uh-huh.
Porque si crecen eso, además de la mano de obra calificada,
muy bien,
que es lo importante, porque tiene que tener una capacitación alta para soldar, para calificar lo que se está haciendo.
Sí.
Por supuesto que empieza a haber un horizonte de participar en el mundo. Eso es lo importante. En el mundo, y obviamente, como primera visión, los países que nos rodean.
Exactamente.
Te quiero aclarar que también, surgió esto de Canadá. Nosotros hemos participado en las paradas programadas de las centrales nucleares en Brasil, porque también tenemos técnicos que se especializan en inspección, en reparación. O sea, tiene múltiples aspectos el desarrollo de la energía nuclear, sobre todo la nucleoeléctrica, y, insisto, como una columna vertebral de lo que vos estás diciendo.
Uh-huh.
No tengo los valores acá, pero no los recuerdo de memoria, pero fueron millones de horas de ingeniería para Atucha II, fueron movilizar un montón de gente en un montón de aspectos, porque una central nuclear tiene una diversidad de actividades que involucra a gente que inclusive no estamos hablando solo de la industria metalmecánica, que es importante por su valor agregado, pero pensemos en la industria de la logística. Tuvimos que dar en su momento comida diaria a 8.000 personas.
Sí.
O sea, un país que necesita justamente todos esos procesos. Hemos calificado soldadores que después fueron a la industria petrolera. Esa es nuestra responsabilidad. Y creo que sí, como vos decís, sin eso no tenemos país.
Sí, señor. Jorge, un gran año, un gran abrazo.
No, tenemos muchas cosas por hacer este año, esperemos concretarlas y seguramente tendremos novedades, así que...
Dale, en contacto.
Nos tendremos en contacto y le vamos contando.
Qué bueno. Un gran abrazo, gracias por estos minutos de tu tiempo.
No, gracias a ustedes. por dejar que Núcleo Eléctrica informe a la gente.
Jorge Sidelnik, vicepresidente de Núcleo Eléctrica, contándole a muchos algo que parece ciencia ficción, si estás contaminado por aquellos que viven derrotando la capacidad argentina de industria nacional y ciencia y tecnología. Te hago una pequeña línea de tiempo para que termines de comprender cómo cada aparición del liberalismo o del neoliberalismo a partir de la década del 70 va minando todo esto. Porque la noche de los bastones largos es la primera política expulsiva de los científicos en nuestro país y es Onganía, y es la década del 60. La dictadura militar, la dictadura cívico-militar, la última dictadura en la Argentina, es la segunda política expulsiva. Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos, por supuesto, que es la tercera política expulsiva. 2001 es la cuarta política expulsiva de nuestros científicos para que gran parte de lo que fueron reuniendo como conocimiento de la mano de la educación pública en nuestro país se desparrame en laboratorios y en centrales atómicas de otros países. El plan Raíces fue la recuperación de casi 150 de aquellos que se habían ido en toda esa línea de tiempo y tenía que ver con restaurar, por un lado, la ciencia y tecnología nuestra y, por otra parte, lo que todo el dato simbólico para la construcción de la República Argentina a través de sus propias manos. Bien, ¿qué hizo la última estación del neoliberalismo? Convertir en secretaría al Ministerio de Ciencia y Tecnología. No hay errores, no fallan nunca. Los tipos tienen una posición sobre eso que es la dependencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, nada, para sostener el sueño del país, ¿no? Ni más ni menos que eso.